Muchachos, vamos a hablar de New York Knicks y de la serie que se viene contra Miami Heat.
Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy Nueva Podcast. Ya no es podcast.
Sí,
Sigue
es un
siendo
podcast.
podcast.
Sí, es podcast.
No se van a reír de él. ¿Qué más, parceros? Que lo han hecho toda la semana.
Toda la semana, los últimos 2 meses
los
nos hemos
últimos
venido
tres
riendo de
meses.
eso.
No, pero es que si dejaste la voz normal.
Como así siempre. Es que
Que siempre.
mi voz matutina es así. Todo gracias al tabaco.
Entonces con la voz de pedir domicilios.
Para que no le digan aló, señora.
De llamar a la isla. Solo para entendidos. Vamos a hablar hoy, como lo dijo el negro, ya se definieron las semifinales en el oeste.
Este.
En el este, perdón, Miami sorpresivamente 4-1. Creo que muy poquita gente tenía los libros a Miami pasando, y más en un 4-1 contra el mejor equipo de temporada regular.
Sexto equipo en la historia que pasa siendo octavo.
Octavo contra un primero.
Además, con la, como, ¿cómo se le dice? La barrera de caballeros.
Sí, barrera de caballeros.
Es impresionante. Creo que
Fíjate.
los otros ninguno había sido, todos han sido más cerrados.
No, no sé si ha sido barrida, por ahí hablan del Denver de Mutombo, pero el caso claro es sexto equipo en la historia que siendo octavo pasa primera ronda y también en la era moderna, hay que decirlo, el primer equipo que pasa ronda siendo el play-in.
Bueno, vamos a decir, pues, antes de que empecemos a hablar de cada equipo, que van a jugar las semifinales de conferencia contra New York Knicks, que también para muchos sorpresivamente eliminó a Cleveland. Entonces, ya sí procedemos a hablar. Empezamos con Miami, pues Miami Milwaukee, que fue una serie primero rara,
Primero vamos a
rara.
darle un aplauso a Don Jimmy.
Un aplauso, Jimmy se merece de todo.
Pero
Qué
no lo
series.
haremos porque estalla el audio,
Sí,
entonces. Y
pero
la historia eterna
simbólicamente,
que es,
así como los
entonces.
sordos. Así es.
Sí.
Así aplauden los sordos.
Sí, creo que sí. Una vez alguien me lo dijo, yo elegí creer.
Bueno.
Se lo dijo un sordo.
No me la cuentes de veras, pero.
Estaba hablando con un sordo y me dijo, no, 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 apláudame así por favor, porque yo puedo escuchar.
Enorme la serie de Jimmy, una de las mejores actuaciones individuales de la historia. Mucha gente la pone solo por debajo de Michael Jordan en el 96, creo que es.
No, eso fue antes, los 61 puntos de Jordan.
No, en los últimos dos partidos, Jimmy hace 98 puntos, si mal no estoy
Ah, eso no lo
cercano,
hacía nadie desde
y que no
Jordan.
lo hacía nadie desde
Ya.
Jordan, que es una estadística brutal que pone
Pero.
allí. Porque, o sea, para mí, de una vez lo digo, esta serie la pasó Jimmy solo. Solo Jimmy pasó esta serie.
Yo ahí tengo opiniones frente a Jimmy, pues, o sea, nadie le va a negar lo que hizo Jimmy, pero siento que también tiene que ver con Spoelstra.
Ah, pues
Spoelstra
sí.
también hizo unas cosas, sobre todo en el último
Spoelstra.
juego, en el que se comió a Budenholzer. O sea, uno ve el quinteto que terminó ese partido en que pasa Miami y termina casi que saliendo el pívot de la G-League. O sea, Bam se llenó de faltas, Kevin Love se llenó de faltas. Y no es únicamente
Es Cody
por
Seller, el pivot.
Cody. Pero, ah, bueno, sí, yo creo que había. O sea, terminó jugando un quinteto que nunca había jugado en ningún minuto de la
Se juega
temporada.
Cale Martin, Strauss,
Porque precisamente lo que hacen es buscar llenar de faltas
a
a
Bam,
Anteto.
a Lowry. Lowry también se va por falta, se va
O
Bam.
sea, es que terminan con una cantidad de faltas increíble y le salió bien. Giannis tiró terrible
Yo soy.
Giannis llegó al último cuarto con un 9 de 19, 9 de 20 en tiros libres,
Creo que
y
era
en las
8.
últimas jugadas. Pero esto fue en el 3-1. Ah, no,
Era
mentiras, en el
8 de
último
20.
partido.
En el
En el último
4-1.
partido, fue en el 4-1. En el último también tienen varios tiros libres para empatar. También Holiday tiene tiros libres para empatar y falla uno. O sea, los Bucks irreconocibles en esta serie. El equipo que fueron en temporada regular, el equipo que fueron los playoffs pasados, los antepasados que venían siendo, se desdibujó por completo.
Yo quiero decir lo infravalorado, ya que Pérez lo mencionó, lo infravalorado que está en la historia es Spoelstra. Es que él sí, no como Kerr, él no tiene un premio al coach del año. Nunca lo ha ganado. Y en su momento se decía, no, es que este man solo gana porque LeBron armó un super equipo. Es que claro, ese equipo es fácil llevarlo a campeón. Y es que el equipo, y decía, no, es que la burbujas llegó de suerte, pero es que es un tecnicazo. Y además, pues la historia de él es que él empezó como analista de video. Él llegó a Miami siendo solo analista de video y estaba ahí para esas cosas. Fue escalando, hasta que después de que se va Shaq, cuando ya queda solo Wade, asume como coach principal y desde en adelante, pues,
además,
ni
porque,
se diga lo que ha hecho.
Porque yo siento que este equipo, los jugadores que han dado ese paso adelante, pues, no es, o sea, aquí saldrá algún erudito de la liga que resulta que conoce a todos los jugadores de G-League, a todos los undrafted.
Pero, aseguró a salir. Ah,
pero yo no sabía quién era Gabe Vincent hasta que llegó con Spoelstra. Yo no sabía quién era Strauss. Lo conocía por el 2K y ya. Porque era uno de los jugadores que uno siempre traspasa.
Es que
para
de, hecho,
ratos,
pero... de hecho, el dato de que Miami está jugando con 7 jugadores que no fueron seleccionados en el draft, undrafted. Eso es increíble, que ese equipo esté haciendo eso con 7 undrafted.
Y son jugadores que de verdad han dado un paso.
Aportan, o sea, mucho, aportan mucho. De hecho, en el último partido, creo que es Caleb Martin, está por encima de Milwaukee en los últimos segundos. Y Caleb Martin, para enviar el partido a la prórroga, antes pues de la animalada de Jimmy, se tira un triple en corriendo y increíblemente, pues entra limpiecísimo.
Después hay que hablar...
con la marca de Holiday incluso.
Después tenemos que hablar de lo que está pasando en los últimos años con los undrafted. Es una cosa impresionante la cantidad de undrafter que están saliendo.
Caso Reeves,
por ejemplo. Pues, pero Miami saca también un montón. O sea, hay un montón que han salido muy bien. El caso, por ejemplo, pues no es undrafted, pero por ejemplo el caso Jokic están lejos. Algo están haciendo mal en el draft de la NBA, porque...
O algo están haciendo muy bien los ojeadores externos, que son los que llevan eso.
Pues pero ellos también deberían poner la alarma para que lo fiche. Pues no sé, digo yo.
Realmente es el trabajo, si finalmente un trabajo de draft tiene que ver con la necesidad de un equipo y lo que un jugador rinde dentro de NCAA, pues...
Vamos a ver...
Yo quiero anotar dos cosas sobre el tema Miami.
Uy, el negro habló después de 7 minutos de comer solo nachos.
El primero es que yo soy fiel creyente que el baloncesto es un deporte de equipo y que se gana jugando en equipo. Con esto dicho... Pero... Yo creo que Jimmy Butler ganó esa serie prácticamente él solo. Creo que hace mucho no se veía una actuación de un jugador de esa magnitud. Yo recuerdo en ocasiones el LeBron de Miami, me hace un poquito acordar cuando veo este Jimmy Butler. Veía una estadística de Butler sobre los partidos de más de 40 puntos que tenía y tenía una locura en playoffs, no tanto en la temporada regular. Entonces, primero, alabar a Butler y a Spoelstra, que yo creo que lo hicieron muy bien. Sin embargo, yo creo que también va un poquito de lado con la mala versión que mostró Milwaukee, porque creo que con una buena versión de Milwaukee, por mucho que Butler esté en este modo, creo que no pasa Miami.
Sí, no, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Giannis jugó. No juega el segundo partido.
Pues Giannis el primero jugó medio.
Giannis se lesionó, ni siquiera medio. Juega 10 minutos en el primer partido.
Sí, como
juega 10 minutos.
11,
15, no juega el casi segundo, es el número.
No juega el segundo y el tercero. Al cuarto llega sin ritmo. Uh-huh. Y obviamente en el quinto se sigue viendo lo que Giannis, pues hace creo que 35-19 termina ese partido. Pero aún así se le veía falta de ritmo.
No, y a Giannis lo fue.
Y no solo eso.
Luego salió que Giannis, que mucha gente dijo, ay, no se quedó para hablar en rueda de prensa en el cuarto partido, en el 3-1. Resulta que no, fue directamente donde los médicos del equipo para que le hicieran terapia, porque estaba pues con un dolor impresionante.
Creo que se quedó como 3 horas en el estadio haciendo
pero
terapia.
Pero yo iba a poner un pero grande, y es que si uno mira temporada regular, Milwaukee sin Giannis debía igual pasar contra Heat en temporada regular. Otra cosa es que evidentemente se creció Miami.
Hubo rendimientos muy bajos. Holiday, Middleton.
El único que rindió fue Brook Lopez. Brook Lopez fue el único que mantuvo ese nivel.
Y de por sí.
Es más, dio un paso. Porque el mayor anotador después de Giannis fue Brook Lopez.
Le fue muy
yo
bien.
Yo creo que evidentemente señalar a Udelhonser porque horrible, no hizo prácticamente cambios. Yo creo que Giannis lo mencionó, estaba pensando más en lo que iban a hacer el resto de playoffs, semifinales, finales y final de conferencia y final de NBA, que en esa serie contra Miami.
Hizo lo que hicimos todos, infravalorarse en Miami, porque todos lo hicimos.
Sí.
Todos dimos, si mucho le dimos un partido a Miami.
Lo que pasa es que también con Miami es el tema de en qué estado llegaba ya Miami, y nosotros creo que todos esperábamos, incluso yo recuerdo que yo lo decía a principio de temporada, Jimmy Butler en playoff pues es top 5 de la NBA cuando llega a playoff. Pero finalmente se dio algo que solo ha pasado 5 veces en la historia. O sea, es una cosa muy, muy atípica, y también una cosa de estas también, uno sí o sí tiene que analizar qué falló en el primer lugar. Porque la lógica y también en el estado en que ambos equipos llegaban es que algo pasó con Miami, con Milwaukee. Entonces hay que tener eso en cuenta. Aún así, Miami ahora va con el embrión de Jimmy.
El embrión.
El embrión de Jimmy, pero... pero también hay que revisar eso. O sea, no, sí infravaloramos a Miami, pero también creo que es que no esperábamos que Miami, Milwaukee iba a tener ese bajón tan grande.
Vamos a sacar un rey por aquí, a Giannis, sobre Giannis. ¿Alguna crítica relacionada a esta serie?
Yo sí le voy a criticar que vos puedes no ser el mejor en los tiros libres, pero la casi pérdida, porque menos mal no fue pérdida, de cuando está ese... Eso es una falta que le cobran, le pitan a Lowry, hacen el reto, es successful el challenge, y entonces hay salto. Él queda con el balón, se la tira a Middleton. Middleton, yo no sé si era Middleton, creo. Sí. La salvó fue a nada. Ey, no puedes hacer eso. O sea, si sos dos veces MVP, final MVP, sos la superestrella del equipo... No puede salir con eso. No estoy, yo no voy a decir que no la podía pasar.
O sea, yo no la
pero la tienes que pasar
porque,
bien.
O sea, ya sabemos que es una falencia de Giannis. Que pues tampoco lo voy a defender porque es que ya son muchos años. Y si vos sos el trabajador que decís que sos, que has mostrado que sos.
Que la mamba mental.
Tienes que mostrar un avance. Y Giannis no ha mostrado un avance en eso. Giannis no ha mostrado un avance en los jump shots de media distancia. Y tampoco ha mostrado un avance en los tiros libres. Porque esa serie, el tercer partido. Bueno, en tercero o cuarto, uno de los dos se pierde por los tiros libres de Giannis. Porque si Giannis metía un porcentaje decente de un 70%,
ya ganaba.
Milwaukee ganaba. Pero sí es algo para criticarle a Giannis. Yo no estoy a favor. Salió un video que en una rueda de prensa le dicen como a Giannis, como, esto es un fracaso. Que no sé si vieron el video.
Sí, salió
bien. Como video motivacional.
Giannis respondió muy bien y sí. Me parece que, pues, que tiene toda la razón del mundo.
Pero
pues es que Giannis... Milwaukee lleva 4 o 5 años seguidos siendo de los mejores equipos de la liga y manteniendo, pero no puedes pedirle que haga eso todos los años la NBA.
Yo voy a poner un punto porque yo sí creo que hay los equipos y los jugadores tienen unas expectativas a principio de la temporada. Sí. No cumplirlas es fracasar en la temporada. ¿A que ya no es un fracasado? No. Evidentemente no lo es. Pero el que no haya cumplido esa expectativa... O sea, la respuesta de Giannis me parece buenísima porque es una manera buena de responder.
Y sale de la situación.
Y es eso, sale de la situación. Además, como video muy motivacional para verlo en las mañanas, para mandárselo a las tías. Maravilloso.
Y
pero...
Que la palabra fracaso es una palabra que creo que se está usando de manera muy común dentro de la NBA. Uh-huh. Y no, pues finalmente solo gana un equipo de 30. Ahora,
pero
yo sí quiero hacer la aclaración. A mí sí me parece que, si quieren cambiar la palabra fracaso por decepción,
sí.
Quieren cambiarla como para no ser tan fuerte, pero es que eras el primero y perdiste con el octavo. Sos uno de los únicos 6 primeros en toda la historia en haber caído en primera ronda.
A mí no me parece.
Eso sí o sí.
Tenías 3 candidatos al Defensive Player of the Year y no defendiste bien esa
A mí no me parece que la palabra esté mal usada. Porque lo que decía Vera. El fracaso se da en torno a los objetivos que tenés como franquicia. Es decir, no todas las franquicias en la NBA tienen los mismos objetivos. Algunos tendrán, yo tengo como objetivo pasar al play-in. Y si cumplo ese objetivo, pues para mí es un éxito lo que estoy realizando en la temporada. Ahora, si no lo cumplo, estoy fracasando en torno a ese objetivo que yo me propuse. Y yo creo que el objetivo mínimamente de los Milwaukee Bucks era finales de conferencia, como mínimo.
Y no pasar la primera ronda es un fracaso. Yo no voy con eso de usar la palabra. Si Giannis se va a tocar por eso, maravilloso. Pero
ahora,
vamos a ver.
Para mí, esta temporada de Milwaukee Bucks es un fracaso. Por mucho que a Giannis le duela mucho la palabra. Ahora, ¿es Giannis un fracasado? Y tiene que ver con lo que realizó en otras temporadas. No, simplemente esta temporada de Milwaukee es un fracaso.
No, yo no los objetivos.
¿Qué sucede con Milwaukee? Pues precisamente con esta temporada ya salieron rumores de que probablemente Budenholzer no continúe en el equipo.
Brook López, agente libre.
Dicen que Houston quiere a Middleton.
O sea, ahí salieron muchos rumores. Pues ya sabemos que esto pasa siempre en la NBA cuando un equipo queda eliminado, que empiezan a desarmar el equipo y al final no pasa nada. Pero sí creo que se van a poder mover cositas más después de haber perdido en primera ronda, porque sí, o sea, en las apuestas estabas 97-3.
Esperen en la off-season videos de actualidad de cómo va el humo en Milwaukee.
Ahora vamos al otro lado, el otro semifinalista, los Knicks. Todo el mundo en Nueva York no se la cree. ¿Hace cuánto es que los Knicks no ganaban una serie de playoffs?
Yo creo que desde los 90, desde la época.
No, tampoco, creo que es 2013, creo que no ganaban una serie.
¿Será una serie?
No, una serie, una serie.
De pronto Carmelo debe tener una.
De la época de
Carmelo. Bueno, sí, 2000, número prohibido. Los Knicks creo que han sido de los equipos más sorprendentes de esta primera ronda. Han mostrado uno de los mejores rendimientos colectivos de la liga.
Para mí el mejor.
Sí, seguramente.
Como colectivo.
Sí, rendimiento colectivo. Individual, destacar mucho a Brunson. ¿Qué jugador es Brunson?
Yo quiero
saber qué está pensando Mark Cuban después de esta serie.
Bueno, del tema Brunson yo tengo una claridad, y es que yo creo que el problema de Dallas no fue haberlo dejado ir en ese mercado, en esa agencia libre, fue lo que hiciste el año anterior.
Yo creo que
el año anterior sí lo debiste haber, porque te hubiera salido mucho más barato. Sí. Y hoy tenías un jugador que facilitó 10 millones con esos números. Y eso hubiera sido la diferencia.
Es que ya no cobra nada.
Ahora.
No, cobra el máximo que puede cobrar él, siendo un jugador de segunda ronda que nunca fue estar.
Pero
cobra 25.
Yo siento que Dallas
va a cobrar menos.
Esa es la otra cosa.
Yo siento que Dallas hizo un movimiento que en ese momento yo no le podía criticar. Ahora, el tiempo le da razón a New York, sí.
Vamos a hablar después, pues, como de cómo salieron esos traspasos entre equipos, porque hay varias cosas para hablar ahí, pero concentrémonos ahora en New York. Tema Brunson, qué espectáculo de jugador para tomar decisiones, es increíblemente inteligente, todo lo hace bien dentro de la cancha, todo son buenas decisiones. Dieron un paso a la Barrett, que tanto se ha criticado aquí en los últimos partidos, y un paso adelante muy importante, siendo ese jugador que necesitan los Knicks y siendo ese top 3 picks que proyectaban.
¿Cómo es que se llama el pivot?
Mitchell Robinson.
Parce,
fue la figura de esta serie.
Es una cosa total. Primero, es que estás jugando contra,
o sea, es el Looney de este equipo.
El año pasado se hablaba que los Caps habían hecho unas torres gemelas porque tenían mucho jugador alto y que era una cosa impresionante. Y el man los destrozó. Y es que además la estadística es impresionante porque son, bueno, primero, yo no sabía, los Knicks son el tercer mejor, en la temporada fueron el tercer mejor equipo en temas de rebotes ofensivos. Pero encima es que los pasaron por encima en rebotes ofensivos.
Partido,
es que los estaban duplicando. No, era una cosa impresionante.
Creo que si mal no estoy, 17 y 19 rebotes, él solo.
Es que en los últimos dos y está Mowgli, promediando como 15.
Y Mowgli y Allen juntos en el último partido cogen 12 rebotes.
No, y además una cosa por la que tanto se ha criticado a Mitchell Robinson con el paso de los años, porque desde su temporada rookie se veía que iba a ser un gran defensor, como lo ha venido siendo en su carrera. ¿Cuál es el problema de los grandes defensores que llegan desde el draft? Se llenan de faltas y hacen faltas muy torpes, y era algo que hasta el inicio de los playoffs Mitchell Robinson lo persiguió. Y en esta serie creo que, o sea, eran partidos que no hacían ni dos faltas, o sea, de la nada se convirtió en un jugador súper inteligente en la defensa también.
Y yo, negro.
No, yo destacar mucho el trabajo de Brunson. Yo lo veo y es un espectáculo visualmente cómo juega, los cambios de ritmo que tiene el centro de gravedad muy abajo porque es muy pequeño, entonces cuando hacen el switch, él queda con el hombre grande del otro equipo, festín para Brunson, hace lo que se le da absolutamente la gana. El tema de Brunson es la defensa, pero por el momento los Knicks con ese sistema de rotación en defensa lo han suplido bien. Yo creo que es de las cosas más importantes a resaltar el tema defensivo de los Knicks. Ya se sabía que es un DT que ajusta mucho el tema defensivo, pero creo que Brunson en ofensiva le dio ese plus que no tenían antes. Ahora, igual que lo hablé ahorita con el Miami Milwaukee, yo creo que también hay mucho de decepción en Cleveland Cavaliers.
Pero bueno, antes de que nos vayamos para los Cavs, ya que lo mencionaste, vamos a hacer un aplauso también simbólico al técnico. El técnico, obviamente, de New York, no de los Caps. A Thibodeau.
Pensé que el de los Caps. Felicitaciones.
No, a Thibodeau. Yo lo voy a decir porque aquí vamos a decir, todos nos equivocamos con esa serie. Porque todos decíamos, va a pasar Caps.
Sí.
Y una de las principales alegrías que íbamos con esa era, decíamos, es que cuando llegue Randle en la chiquita y coja y haga una posesión horrible, lo primero que hizo fue, Randle no está rindiendo, para la banca el último cuarto. Y un partido que no jugó un solo minuto en el último cuarto. Y que vos cojas a tu estrella, porque es el que más cobra, a tu All-Star, a un man que estuvo top 10 en el MVP, que es el que más cerca ha estado de, y lo mandes para la banca a todos, mandándole un mensaje de, hey, si no estás al nivel, ellos sí lo van a estar. A mí me parece eso una cosa. Ey, yo, es que yo nunca lo he, yo creo que yo nunca lo he visto. Yo creo que yo nunca lo he visto en la memoria, si la memoria no me falla, nunca lo he visto.
Y antes también de pasar a los Caps, el tema de Josh Hart en la defensa.
¿Cuál fue el partido que empezó de titular? ¿El cuarto o el quinto?
Claro, esa es la otra. En ese, hubo un partido donde se lesiona a Quentin Grimes, que venía siendo el titular, y pasa algo curioso, es que entonces ya Josh Hart es el titular. Y Josh Hart era el marcaje principal de Donovan Mitchell. Y Hart tenía más minutos que Quentin Grimes en la serie, pero es que ahora lo están marcando desde el primer minuto. Y se notó la incomodidad con Donovan Mitchell.
Hart, que prácticamente de Portland lo sacaron así como por la puerta de atrás.
Sí, lo regalaron. Y es, pues fue el envío anímico. Yo pensé que no iba a cambiar mucho en New York, pero lo que les cambió es una cosa impresionante.
Hart fue el que compartió universidad con Bronson, creo, sí, que sí, es algo así. Bronson. Que cuando sí. se unieron estaban súper felices los dos.
Muy contentos.
Y yo creo que se ve esa dinámica ahí en los Knicks. Ahora sí.
Yo les, pero yo les he contado mi anécdota con Hart. Que cuando LeBron llegó a Lakers, yo pensé que iba a ser mi jugador favorito. Porque era el que más se me parecía de toda esa camadita de jóvenes. Era el que más se me parecía a LeBron.
Ahora es que como el caso curioso.
Después se fue a la mierda.
Josh Hart era una locura. Fue una locura en Summer League. Y además, creo que ese mismo año quedó campeón de un torneo de Fortnite.
Sí.
Algo así.
Qué crack.
Pero los jóvenes que LeBron no cambió por Anthony Davis.
Sí, eso fue. Eso lo mandó y yo decía: este man va a ser un crack. Este man va a ser el que saque adelante a New Orleans.
El aporte físico que le da Hart a sus Knicks, yo creo que es vital. No solo pues ya lo fue en la serie contra Cleveland, sino que lo va a hacer en la serie contra Miami. Porque una de las principales armas que tienen estos New York Knicks es el poderío físico que tienen. Y ya vimos que el físico es lo que está mandando en la NBA, que los equipos potentes físicamente están superando los que están dotados técnicamente.
Y esta serie fue muy física. O sea, se estaban dando...
Los choques que...
A mí me gustó mucho esa serie, es buena
de ver. Vamos a ver cómo llega Randle porque tiene problemas en el tobillo. Randle, se diga lo que se diga, es un jugadorazo.
El último partido jugó como 12 minutos.
Se diga lo que se diga, Randle es un jugador.
Cierto.
Obviamente la cosa es que Randle no es un jugador de los afectos de este podcast. Pero muchas veces... Pero no se puede negar que el equipo, los Knicks lo necesitan. No, y no. Es un all-star.
Es vital en ese equipo.
Randle es buenísimo. El problema es...
Se cree más bueno de lo que es. Eso. Pero sigue siendo bueno. Cleveland.
Conozca sus límites, señor Wayne.
Buenísima referencia.
Cleveland sí fue decepción. De Cleveland creo que todos esperamos un poquito más, incluso ellos mismos. Lo que dijo Ver ahorita, los dos interiores. No se puede. No. Mitchell Robinson es muy buen jugador, pero no te puede ganar solo
a los dos.
A los dos.
No, pero es que. O sea, Mitchell Robinson es el peor interior de los tres que hay en este momento en la discusión, que es con Jared Allen y con Evan Mobley.
Es que
ya... Evan Mobley hay un momento donde sí es verdad que era un paso en ofensiva, pero no sé, no fue suficiente. A mí me preocupa más el tema de Donovan Mitchell, porque Garland rindió muy bien en playoff, me da esa impresión.
No sé si rindió muy bien, pero tuvo momentos.
Garland tuvo chispazos,
pero
demostró.
Es que Donovan Mitchell a mí me pareció que fue un constante... O sea,
jugó bien el primer partido. De resto no hizo nada.
Pero yo quiero decir algo.
Donovan Mitchell es un jugador que se crece en playoff. Es la tercera máxima anotación en la historia de los playoffs. Y la verdad, pues a mí me decepcionó
mucho. Yo aquí voy a defender. Yo aquí voy a defender algo de Donovan. Y es que la estrategia de los Knicks era: manica, paren a Donovan como sea. Es Green, voy a hacer la comparación porque Green dijo en un momento cuando en la última jugada dijo: nosotros no queremos que marque Fox. Que nos gane cualquiera, pero que no sea Fox. Porque es el crack. Y yo creo que New York pensó lo mismo. Digo, cualquiera, pero que no sea Donovan Mitchell. Y los otros también, pues hay que decirlo. Donovan Mitchell evidentemente no estuvo a la altura, porque uno de él espera que a pesar de que el equipo haga lo que sea, gane. Pero los demás son los que tienen que dar un paso al costado. Y por ejemplo, el caso Mobley, yo lo puse en mis sorpresas porque yo dije, va a dar un paso en ofensiva, puede ser. Y qué decepción.
Entre Garland y Mobley, para mí está la decepción de los Cavs en esta serie.
Ahora,
entre igual... uno de los dos, porque Garland tenía que dar ese paso.
Yo igual
creo... Pero ¿y cómo así? ¿A Mitchell no lo metes ahí?
Porque es que para mí...
Es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Vera. La marca que le metieron a Mitchell daba para que Garland cogiera ese paso.
Pero es que ahí va la cosa.
O sea, si es verdad que Mitchell pudo haber hecho mucho más.
Es que yo con los grandes jugadores, que... Sí, o sea, en todas las series, a la estrella del otro equipo es donde concentran la defensa. Y los grandes jugadores, aunque los compliquen, logran sobresalir. Sí. Curry, Jokic, Embiid, LeBron, Anthony Davis. Pero aquí la estrella era Donovan Mitchell, también un jugador con recorrido que ya sabe creerse en playoffs. Y en esta sí te bloquearon.
Pero es que aquí bueno, hay una cosa y es que cuando vos haces esos ajustes defensivos sobre una estrella, no podés olvidar el equipo completo.
El
no
equipo, olvidar, el no equipo tiene que...
Cleveland por completo.
Si te entonces, recargas equipo, tanto...
Tiene que aprovechar, sacar esos otros jugadores que tienen a los lados, destrabar esa defensa para que entonces en el... Si el primer cuarto empezó así, vos le metas 30 puntos y digas, no, espere, no metamos toda la defensa en Mitchell, vamos a abrirlo un poquito más, y ahí se destraba el juego para mí, se destraba el juego para las estrellas.
Es que lo dijimos.
Eso es lo que le pasó a los Sixers contra los Nets.
Ahí va.
Al Bill lo cogieron y lo machucaron. ¿Qué pasó? Tobias salió, metió 20 puntos en esa serie, salió Maxi, les metió 35, destrabaron el juego. En Bill no salió, pero siguieron destrabando el juego.
Pero los demás dieron un paso adelante. Y hay una cosa importante, y es que en puntos desde la banca,
se los comieron.
O sea, la banca de Cleveland prácticamente somos otros cuatro.
No, pero a mí debo decir que no le vamos a pegar a Donovan Mitchell por el hecho de que lo marcaron bien.
Hay que pegarle, pero creo que él no es el principal responsable. Y ahí yo voy con el técnico. El técnico, vos tenías que hacer ajustes.
Yo voy con Garland.
El técnico tenía que hacer ajustes para que cuando, listo, se te recargaron. Marica, entonces que tiren los otros.
Pero es que hay que también tener en cuenta, los mejores momentos de los Caps en la eliminatoria fueron cuando Garland se encendía. Él literalmente dependían exclusivamente de él. Y para mí, tanto el técnico como Mobley, a mí de Mobley, yo siempre se los he dicho, Mobley le falta carácter un montón. Me recuerda a Ayton. Le falta demasiado carácter. Tiene un montón de condiciones, pero le falta mucho carácter. Y yo veía a los Caps, sobre todo en ofensiva, limitados. O sea, es verdad, le hacían el marcaje a Donovan, pasaba la pelota y no sabían qué hacer. Eso era papa caliente. A ver qué hacemos con esta pelota.
¿Ustedes qué expectativas tienen, ya que estamos hablando del tema Mobley? Pues porque igual es muy joven. ¿Qué creen que vaya a pasar con él?
Dejemos eso para la off-season. Hablar de la off-season de este tipo de jugadores.
Sí.
Es lo que hemos condenado aquí, que es que en esta... Estamos como en una costumbre muy maluca de condenar a los jugadores muy rápido, muy temprano, por cosas que no hacen.
Están timbrando.
De pronto las papas.
Sí.
No. Fallas técnicas. Espere, por favor.
Bueno, vamos a cerrar. New York, Miami. ¿Quién y cuántos?
¿Nos seguimos con porcentajes o...?
Vamos a hacerlo con porcentajes o... Ah, no, porque es que... ¿Porcentajes
era? ¿Quién y en cuántos?
Sí, porque aquí hay definido. Yo de una vez voy a decir, me la juego con Miami.
Está dura.
Yo me la juego con Miami.
Es que infravaloramos mucho a New York también y... Sí.
Pero es que igual yo no sé el tobillo de Randall que... Entonces yo me guío mucho por eso.
Miami también
está sin Hero. Y también el ambiente del Garden ha sido una locura.
Miami también está sin Hero.
Pero Hero en Miami no es igual de importante.
Sí,
igual...
Es el segundo máximo anotador del equipo.
Yo si le soy sincero, no sé, porque esta serie no me la esperaba. Literalmente mi serie era Milwaukee. Cleveland,
yo creo que esta temporada se va a romper por completo y va a New York en 7.
Miami en 7. Yo voy en 7 porque igual va a estar demasiado parejo. Pero es que en un séptimo partido tenés a Butler.
Séptimo partido es en el Garden.
Pero igual tenés a Butler.
es que es muy. Bueno, por decirlo. Miami en
6.
Yo lo que creo es que...
¿Vos crees séptimo juego sí o sí?
No, iba a hacer una explicación, pero la verdad es que me voy a tirar por más bien Miami 7.
Séptimo juego... Ah, vos estabas con Knicks solo. Bien, vas
en 7.
A muerte con Knicks.
Es que siento que estos playoffs están muy trabados, muy, muy trabados. Ya lo hablábamos, lo decía Pérez, no hay ningún candidato fijo. Ningún equipo está jugando excesivamente bien.
¿Qué ves los playoffs como?
Muy trabados.
¿Vos y los playoffs también?
Cierto.
Y
tengo que decir que el único equipo que realmente barrió fue Sixers y con muchas dudas. Y luego, los equipos que barrieron, hicieron barrida de caballeros, fueron Denver contra Minnesota, que se complicó mucho con Minnesota.
Igual es Minnesota.
Y Miami.
Vamos a ver qué sucede. Ustedes en comentarios díganos quién y en cuántos pasan, si le tienen la fe a New York o van a muerte con Jimmy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí abajo las tienen. Y muy pendientes que estamos ahora activos con los playoffs. Muchísimas gracias a toda gente. Nos vemos.